Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En abril del año 2017, hace 4 años por tanto, nos conmocionaba la trágica historia de un joven malagueño llamado Pablo Podadera. Salió una noche a celebrar su 22 cumpleaños y al mediar en una pelea fue brutalmente agredido. Fallecía solo unas horas más tarde en el hospital. Desde hoy se repite el juicio a sus asesinos. La familia vuelve a pasar por ese trance. Muy buenas tardes, es lunes 5 de abril. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Enseguida recordamos esta triste historia, antes última hora, que tiene que ver con la pandemia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Estábamos muy pendientes de los datos del fin de semana que han dejado una de cal y otra de arena. La parte positiva de las cifras que acabamos de conocer es que en las 2 últimas jornadas no se han registrado fallecimientos a causa del coronavirus en la provincia de Málaga en estos 2 días. Por otro lado, se han registrado 142 contagios, que no es un dato excesivo si lo comparamos con jornadas anteriores. Sin embargo, conviene estar muy pendientes de la tasa de incidencia acumulada del coronavirus, porque ese indicador sí que sigue al alza. Hace una semana la tasa de incidencia en Málaga capital estaba en 70 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy se sitúa en 82,2. En la provincia la media es superior. Hace una semana estaba la tasa en 86, hoy roza los 94. Importante recordar además que las restricciones que están ahora mismo en vigor, por ejemplo la de la apertura de la hostelería hasta las 10:30 de la noche y el toque de queda a partir de las 11, esas medidas están en vigor hasta este viernes, hasta el 9 de abril. Por tanto, habrá que ver qué dice la Junta de Andalucía, que va a pasar con las restricciones a partir del viernes. En cuanto a la vacunación, se sigue vacunando a personas de entre 55 y 65 años y esta semana en Málaga el SAS empieza ya a vacunar a menores de 80. Se va a empezar llamando a las personas que tengan 79 años y a partir de ahí se irá bajando hacia los 70. Y por otro lado, esta semana la Junta va a realizar cribados masivos de coronavirus en 3 municipios malagueños. Mañana martes en Sierra de Yeguas, el jueves en Arenas y a la espera de concretar el día para hacer el testeo en Pujerra. Y desde hoy se repite ese juicio contra los acusados de matar a Pablo Podadera, el joven que medió en una pelea entre unos desconocidos hace casi 4 años a la salida de una discoteca del centro histórico la noche que celebraba su 22 cumpleaños. La Audiencia de Málaga condenó a 2 de los acusados a 3 años y 2 meses de cárcel. La Fiscalía llegó a pedir 18 años de prisión y otros 2 procesados por encubrimiento al final fueron absueltos. El TSJA anuló la sentencia y desde hoy se repite el juicio con jurado popular. La vista oral se va a prolongar durante 2 semanas. Vamos a recordar lo que pasó en aquella noche en la que Pablo y sus amigos fueron a un local del centro. Allí también estaban los acusados. Cuando Pablo salió con un amigo a fumar, vio una fuerte discusión en la calle y, aunque no conocía a los implicados, medio en la pelea. Fue entonces cuando recibió varios puñetazos por detrás por parte de 2 de los acusados. Uno de ellos era practicante de boxeo y, según el escrito del fiscal, le pegó con la intención de matarlo. Algunos de los golpes impactaron en la sien de la víctima, que se desplomó, y ya en el suelo le dieron patadas en la cabeza. Finalmente, horas después, falleció en el hospital. La familia de Pablo Podadera ha tenido que aprender a vivir sin él. Esto contaba su madre, Remedio Romero, en los micrófonos de COPE.
Hay un hecho que es vital para mí, ¿no? Y es que mi hijo para mí no ha muerto, ha muerto físicamente, pero su amor no.
La tragedia por la muerte de Pablo irrumpió en una familia que ya había perdido a otro hijo años antes por una enfermedad. Él era José, al que el propio Pablo le donó médula ósea cuando solo tenía 5 años.
Yo recuerdo cuando él entró a la UBI del materno para ponerle un catéter en femoral para extraerle células, ¿no? Y él estaba feliz, contento, porque claro, ya le habíamos entre nosotros, la hematóloga que también iba a trasplantar a mi hijo José, él tenía desmitificado todo lo de la enfermedad y tabú de las cosas que pueden sobrevenir de una enfermedad grave. Él en su cabeza lo que tenía era que su hermano se iba a curar.
Por aquel entonces, Pablo Podadera tenía 5 años. A los 14, escribió una redacción en la que contó que lo más importante que había hecho en su vida había sido ser donante de médula para ayudar a su hermano. Aquello ayudó a sus padres a decidir donar sus órganos cuando él murió.
Es algo que yo misma, me oí a mí misma y decía, ¿cómo yo puedo estar en estos momentos tan fría? Y es que es que era algo superior. Yo ya había visto morir a mi hijo José y no se pudieron donar los órganos porque, claro, él estaba trasplantado y no se podía. Pero yo estaba seguro lo que hubiera querido Pablo. Lo que hubiera querido Pablo, porque es que era una certeza que eso no se puede explicar. Eso quizás sí lo puedo transmitir, pero no explicar. Y era que la vida estaba por encima de cualquier otra cosa.
¿Y esa decisión de haber donado los órganos de Pablo ha ayudado a su familia todos estos años?
A mí lo que me da ahora una paz enorme, que es lo que yo quiero transmitir y lo que me da fuerza para hablar, es que cuando uno es generoso, es empático, es altruista con lo que uno tiene, que es la vida, la vida por menos no te tiene, no menos que te tiene que dar paz, y a nosotros nos la da cada día para poder vivir con esto, ¿eh?
Pues 4 años ya de la muerte de Pablo Podadera y, como decimos desde hoy, Carmen, se repite ese juicio, ¿no?
Sí, se repite ese juicio en la Audiencia Provincial de Málaga, que en su día condenó a 2 acusados a 3 años y 2 meses de cárcel cuando la Fiscalía pedía 18 años de prisión, y otros 2 procesados que también se enfrentaban a penas de cárcel por encubrimiento fueron absueltos. Desde hoy se celebra este juicio de nuevo con jurado popular y va a durar la vista oral un par de semanas.
Por lo demás, más cosas que son noticia, Carmen.
Pues sí, noticias además trágicas, porque estamos muy pendientes de la investigación que desarrolla la Policía Nacional tras la muerte este fin de semana de una bebé de 14 meses al caer desde una quinta planta en un edificio de la zona de Carranque. Los tendederos de las plantas inferiores amortiguaron la caída, pero la pequeña llegó muy grave al materno y allí falleció. La autopsia ha confirmado que la niña murió por un traumatismo cráneoencefálico provocado por esa caída. Y otra de las imágenes del fin de semana, la pelea en el interior de un bar de teatinos. Todo comenzó con una discusión después de que el personal del local llamara la atención a varios clientes que estaban incumpliendo las medidas ante la pandemia, y eso al final acabó en una pelea multitudinaria con golpes, sillas por los aires, otros objetos que también se lanzaron, todo ello con una decena de personas implicadas y varios heridos leves. Tuvo que intervenir la policía local en este suceso. Y es día, como cada lunes de Pascua, de hacer distintos balances. Uno, por ejemplo, el de la hostelería. La facturación del sector hostelero de la provincia ha caído un 65% con respecto a la Semana Santa de 2019, la última que fue una Semana Santa normal, con procesiones en la calle. Son 5 puntos más que la media andaluza, según la patronal hostelera MAOS. Uno de los motivos de esta diferencia es que el cierre perimetral de las provincias ha perjudicado más a las zonas costeras. Por tanto, aquí la facturación ha caído más que en otras zonas de Andalucía. También apuntan a la confusión que se ha generado a los clientes con los constantes cambios en la hora de cierre de los restaurantes. Javier Frutos es el presidente de los hosteleros de Málaga.
A nosotros nos han cerrado a las 6, nos han cerrado completamente, nos han abierto, nos han dejado hasta las 9:30, nos han dejado hasta las 10:30, nos han dejado que de 6 a 8 no se pudiera abrir. Es decir, con tantísimos cambios horarios es imposible que tú a alguna ciudadanía puedas cambiarla de que pueda cenar a las 8 de la tarde. Ese turno prácticamente está perdido. Por tanto, la situación que estamos viviendo ahí, sobre todo en una Semana Santa, con no poder dar cenas, pues indudablemente eso afecta muchísimo.
Desde el sector aseguran también que son los grandes damnificados de la gestión de la pandemia que están llevando a cabo las administraciones.
Creo que estamos siendo los sacrificados de la gestión pública, es decir, de la gestión de la administración. Es decir, creo que se está demostrando que no se sabe atajar el virus y somos, pues bueno, la justificación de que se está haciendo algo. ¿Y por qué digo esto? Pues nos remitimos a las pruebas que pueden tener en las olas que están viniendo ahora, que se están viendo en Francia, que se están viendo en Alemania, que se están viendo en Italia, con todos los negocios de hostelería cerrados, y al final las olas están subiendo, los contagios están subiendo. Obviamente eso quiere decir que no es culpa de la hostelería, llevan desde octubre con los negocios cerrados.
Y más balances tras la Semana Santa, que este año los cofrades han podido disfrutar de una manera muy diferente, pero en la que Málaga ha vuelto a oler a incienso, se han vuelto a escuchar marchas procesionales y los sagrados titulares han sido venerados por los fieles en sus casas hermandad o en las propias iglesias.
El presidente de la agrupación de cofradías de Málaga es Pablo Atencia. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Alegro oírte.
Igualmente, Pablo, ¿qué balance hace el presidente de la agrupación de la Semana Santa desde el año 2021?
Bueno, a nivel cofrade, la verdad que bastante positivo, ¿no? Hemos tenido una Semana Santa muy especial, en el sentido de que no hemos podido procesionar nuestros sagrados titulares, pero sí hemos tenido la oportunidad de ir a venerarle, pues, a las iglesias, a las capillas, a las casas de hermandad. La verdad que las 41 cofradías han hecho un magnífico esfuerzo, pues, por tenerlo todo preparado, por cumplir normativas, por actuar con responsabilidad, y luego por otro lado también el público cofrade, los malagueños que han venido a visitarlo, a nuestros sagrados titulares, lo han hecho de manera muy responsable, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, con muchísimas jóvenes. Y bueno, la verdad que el balance, yo he tenido la oportunidad de visitar las 41 cofradías y veía la satisfacción, en el sentido de que había muchas incertidumbres, había, pero a partir del Domingo de Ramos esas incertidumbres se fueron convirtiendo en momentos muy emotivos, porque nos ha permitido estar en torno a nuestras imágenes, nos ha permitido a los cofrades convivir, ha permitido pues que los malagueños pues se puedan acercar a sus imágenes, a vivir un centro histórico en el que estaba decorado pues con su repostero, había, como he dicho antes, había sonidos, había olores. Bueno, pues hemos tenido una Semana Santa diferente, pero muy especial.
En algunos momentos, en algunos días, hemos visto aglomeraciones, largas colas para ver a los sagrados titulares. ¿Le ha preocupado en algún momento al presidente de la agrupación de cofradías esas aglomeraciones? ¿Entenderá que haya muchas personas que digan, pero vamos a ver, si nos están hablando los expertos de una cuarta ola que viene, ahora nos invitan a actos cofrades, ¿le ha llegado a preocupar en algún momento?
Nosotros, los previos durante la cuaresma, preparando la Semana Santa, sí teníamos esa preocupación, tanto con la Fuerza de Orden Público, con el Ayuntamiento, Policía Nacional, Protección Civil, Policía Local, Consejería de Salud. Pero bueno, se ha preparado un dispositivo que creemos que ha dado el resultado que esperábamos. Es decir, yo creo que llevamos un año conviviendo con la pandemia, los malagueños ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y se ha actuado de manera muy responsable. Si te fijas, había momentos menores donde se ha producido alguna aglomeración que inmediatamente se ha resuelto, porque todo el mundo tiene plena conciencia de lo que significa el virus. Pero en esa convivencia, es verdad que en todos los espacios se ha cumplido perfectamente la normativa, tanto de aforo como de medición de temperatura, geles, distancia social, y en los espacios exteriores a estar aire libre, con mascarilla. Pues las personas que han venido a ver, pues si te das cuenta, en la escuela la gente estaba distanciada. Había momentos que a lo mejor una calle más estrecha y se puede producir alguna menor aglomeración, que inmediatamente la propia Protección Civil o el mismo público lo salvaba, sin que hubiera en ese momento que entender tampoco unos graves riesgos, porque insisto, al aire libre, cumpliendo la distancia y conviviendo con el virus como estamos haciendo ahora mismo. Cualquier persona que salga a la calle pues convive con los demás, ¿no? Y dentro de todo lo que nosotros teníamos, la verdad que ha resultado bastante bien y con bastante normalidad.
Este año la agrupación de cofradías está celebrando su centenario. Si los tronos hubieran salido a la calle, ¿se habría celebrado de alguna manera ese siglo de historia? ¿Cómo habría sido esa celebración del centenario en la calle durante la Semana Santa 2021?
Bueno, pues habría convivido en paralelo con todas las actividades que ya tenemos previsto para el centenario. Nosotros tenemos una comisión que lleva años trabajando, donde había un calendario de actividades donde se iba a rememorar en cada una de las procesiones el centenario, donde iba a haber eventos especiales en cada una de las casas de hermandades, pero aún así, de manera, digamos, menos directa, se ha llevado efecto. De todas las cofradías había un recuerdo al centenario en las iglesias, en las capillas, en las casas de hermandad, pero va a vivir en paralelo con las actividades que teníamos planificado, porque de hecho casi todos los actos que teníamos previstos se han estado realizando con limitaciones, por supuesto, algunos se han pospuesto, y ahora pues en este segundo semestre del año pues van a reactivarse pues todas aquellas actividades que estaban previstas, como va a ser el Congreso Internacional y Paneuropeo de la Semana Santa, que será los días 23, 24 y 25 de septiembre. Hay una previsión de una posible salida extraordinaria, que ya veremos si se puede llevar efecto o la posponemos. Y el día 1 de mayo pues empezamos ya con una de las tres exposiciones que tenemos previsto con el centenario, y que lo que vamos a hacer es como hasta ahora, mantener el calendario. Aquellas que se puedan llevar efecto se llevarán, y si hay que establecer limitaciones se harán, y bueno, y seguiremos conviviendo con naturalidad, con normalidad, y anteponiendo, por supuesto, siempre la salud de las personas.
El año pasado las procesiones se cancelaron pues pocos días antes. Este año se ha trabajado para organizar un programa alternativo a las procesiones, y eso, pues como es normal, ha empañado todo lo demás. Me refiero, por ejemplo, al nuevo recorrido oficial que se estrenó en el año 19, sobre el que se iban a hacer algunas mejoras en 2020, pero que no se pudieron poner en práctica. ¿A día de hoy la agrupación de cofradías está en estas cosas pensando, ojalá sea así, en las procesiones de ya 2022?
Sí, claro, nosotros estamos ya trabajando en el escenario del 2022. Pensamos que esta Semana Santa es una semana de transición entre la del año 2020, en la que, como todo el mundo sabe, estuvimos en nuestras casas, donde pudimos disfrutarla emocionalmente, pues gracias a los medios de comunicación, gracias a redes sociales. Este año, pues con las limitaciones que hemos tenido, pues lo hemos podido disfrutar de una manera especial. Y claro, nosotros desde la agrupación trabajamos en paralelo en el recorrido oficial, porque una vez que terminó la Semana Santa del 2019, hicimos un balance del resultado y vimos que había un listado muy amplio de cuestiones a mejorar, sobre todo de tipo estética y organizativa interna. Y ya para el año 2020 estaba prácticamente todo previsto para resolver todas esas cuestiones y vamos a seguir trabajando para que en el año 2022, pues cuando tengamos una Semana Santa, si Dios quiere, con lo más parecido a la normalidad anterior, pues todas esas cuestiones que se detectaron en su día pues estén ya subsanadas.
Pablo Atencia es el presidente de la agrupación de cofradías en Málaga. Hoy, lunes de Pascua, no podía ser de otra forma. Teníamos que hacer balance con él. Pablo, gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, he dicho una programación siempre alrededor de la Semana Santa, todo el año, ¿no? Y en Semana Santa especialmente, y os lo queremos agradecer muchísimo.
Gracias, Pablo, gracias. Una programación especial que cada día a las 4:30 comenzaba bajo la dirección y presentación de Adolfo Arjone con un montón de compañeros de esta casa: Pedro González, Andrés García, Emilio Guerrero, Javier Bautista, a los mandos técnicos Javier Campos, Enrique Ortiz, en fin. Bueno, y en redacción Carmen Cerván y aquí la que habla, Mónica García. Un equipo que cuando llega a la Semana Santa se vuelca, por supuesto. Bueno, más cosas que queremos contar a los oyentes. Nos encantaría en el ejercicio del. En el diario del coronavirus, bueno, pues hacer un ejercicio de decir, qué bien, cuántas miles de personas, de dosis ya están aplicadas, inyectadas en los malagueños, pero eso no es así, porque seguimos hablando, entre otras cosas, y no solamente aquí, en Málaga o en Andalucía, o en España, en toda Europa, ¿no?, de los casos de trombosis cerebrales que se están registrando cuando se administran, algunos casos en los que se ha administrado la vacuna de AstraZeneca. En el diario del coronavirus, lo primero que tenemos que hacer es saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, vamos a explicar un término que estamos empezando a escuchar en los últimos días mucho y que es bueno que aclaremos. VPID, ¿esto qué es?
Pues sí, esta palabra pone en sí el fenómeno conocido como trombopenia inmune protrombótica asociada a la vacuna y que es el responsable de que países como Canadá y Alemania, entre muchos otros, hayan decidido ya suspender la administración de la vacuna de Oxford AstraZeneca en gente joven debido a la asociación y predisposición que, aunque leve y muy baja, se puede confirmar ya que existe entre la vacuna y la formación de trombo y coágulo, que recordemos que los trombos y los coágulos son los mecanismos con los que nuestro cuerpo tiene normalmente para frenar cualquier fenómeno de sangrado.
Doctor, ¿y por qué se producen estos trombos y estos coágulos?
Pues porque el sistema inmunológico de quien recibe la vacuna se activa y genera unos anticuerpos contra el COVID-19 que sirven para defendernos, pero que también son capaces de activar a lo que se llama el factor plaquetario 4. Bueno, pues esto pone a trabajar de forma descontrolada las plaquetas y el sistema de coagulación de nuestro organismo y se empiezan a formar trombos. Como para la creación de estos trombos se consumen muchas plaquetas, pues se provoca un descenso de estas en la sangre y esto es lo que se llama la trombopenia. Y eso sí, se sabe que esto es lo que pasa, pero no se sabe por qué le pasa a unas personas así y a otras no.
Sí, porque escuchamos hablar de gente joven. ¿Por qué se produce en gente joven?
No es específico de la gente joven, solo que la vacuna de Oxford en los ensayos clínicos se probó solo en personal sanitario de menos de 55 años. Y es en este rango de edad en el que se está usando el que además tiene un sistema inmune más potente y con más capacidad de producir, digamos, grandes respuestas inmunes. Bueno, ahora se están actualizando los programas de vacunación y esta vacuna, la de Oxford, se va a administrar a la población de más de 65 años por una cuestión pura de beneficio-riesgo. Si la edad avanzada es un factor de riesgo para tener COVID grave, un bajo riesgo de trombosis asociada a la vacuna es más asumible que en población joven y de bajo riesgo de gravedad, que en caso de que se contagien la enfermedad apenas van a tener síntomas.
César, ¿cuándo debe preocuparse a algún oyente de los que nos está escuchando que ha sido vacunado con esta vacuna, con la de Oxford, AstraZeneca? ¿Cuándo tiene que decir, uy, me tengo que alertar? ¿Cuándo?
Pues esto es muy importante para no crear caos. Esta alarma nunca debe producirse en los 2 o 3 primeros días, donde lo más normal es que las personas que se han vacunado tengan con cualquier vacuna el llamado síndrome pseudogripal postvacunal, que pueden tratar con paracetamol simplemente. Los síntomas de alarma de estos trombos aparecerían entre los 5 y 30 días tras la vacunación y van a ser muy llamativos, como un gran dolor de cabeza, algo fuera de lo normal, trombo en las piernas o dificultad severa para respirar, que cualquier persona vacunada o no la llevaría a urgencia. Es importante insistir que no hablamos de síntomas leves y por ello no hay que incurrir, en la hipervigilancia y la sobrefrecuentación de los servicios de urgencia.
Uh-huh. Bueno, claro, cuando te pones esa vacuna estás pendiente a si te duele la muela del fondo del todo, claro, estás un poquito porque tenemos que tener miedo a esta vacuna.
No, para nada, Mónica. Y obviamente yo no tengo ningún conflicto de interés, no faltaba más. Se trata de una excelente vacuna que elimina casi al 100% la mortalidad en caso de infección por coronavirus y reduce más de un 75% el riesgo de tener síntomas a las personas que se contagian. Y el riesgo de estos fenómenos trombóticos es muy bajo, uno de cada 50.000 personas vacunadas aproximadamente. Y además, ahora no solo ya se conocen sus síntomas de alarma y cómo diagnosticarlos, sino que además se sabe que con corticoides y un tipo de inmunoglobulina y específica de donante se pueden tratar con éxito. El mensaje del doctor Andrea Greinacher, que es el fenómeno de la Universidad Alemana de Greifswald, que ha descrito este BIPT síndrome, es que hay que seguir vacunando con la vacuna de Oxford y con todas, lo más rápido que se pueda, sin miedo, y que su beneficio está muy, muy, muy por encima del riesgo de unos fenómenos trombóticos que ya se conocen y pueden tratarse. Pero al mismo tiempo, Mónica, la comunicación transparente sobre los posibles riesgos es crucial a la hora de mantener la confianza en cualquier vacuna, y eso es lo que hacemos. Eso sí, Mónica, y esta ya es una reflexión mía, cuando toda esta escasez de vacunas pase y haya más opciones disponibles a elegir, es probable que la vacuna de Oxford no vaya a ser la más usada.
Es probable, muy probable. Doctor César Ramírez, cada día firma aquí en este programa El Diario del Coronavirus. Doctor, hasta mañana.
Hasta mañana, Mónica.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana, cualquier última hora, 12:51 minutos, te la contamos. Esto es COPE Más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Estamos comenzando la semana y lo hacemos con cielos grises en toda la provincia. ¿Va a ser así toda la semana hasta que llegue el domingo, el sábado, el domingo que queremos disfrutarlo? Bueno, vamos a preguntarle al hombre del tiempo del programa, que es José María Sánchez de Laulé, el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va a ir evolucionando la semana?
Variable, es decir, que partimos de hoy con la zona costera, sobre todo de Málaga hacia Granada, muy muy nubosa, que se despejará durante la tarde, y bueno, el interior está bastante bastante despejado ahora mismo, y las temperaturas pues de hoy son suaves, alrededor de, van a ser de máxima alrededor de 19 grados, cosas así, y el viento de levante, lógicamente, está cayendo algún chirimiri por algún lado, en la zona costera. Y bueno, a partir de esta tarde, digamos que vamos a tener mañana un día bastante despejado, con temperaturas muy altas, alrededor de máxima, vamos, de alrededor de 24 por ahí para esta época del año. Y se va a mantener, digamos, los cielos poco nubosos en general también para pasado mañana, y bajando un poco la temperatura, puesto que va a haber otra vez más levante, va a entrar otra vez levante. Y bueno, para el jueves y el viernes esperamos que llueva algo en la provincia, vamos, hay previsto tormenta, por tanto son más difíciles de prever que si es un fenómeno como un frente, ¿no?, que se sabe es más predecible, las tormentas pues son más irregulares, y esperamos que sí, que afecte a la costa tanto el jueves como el viernes, con precipitaciones sobre todo el viernes, tanto el jueves como el viernes, ¿no?, no todo el día lloviendo, pero sí, como van a ser tormentas, pues puede producir sobre todo en las horas centrales del día en la costa fundamentalmente.
José María, ¿por qué es más difícil? ¿Cuál es la diferencia entre una tormenta y un frente?
Bueno,
esta denota, ya lo sé que denota.
Bueno, puede ser frentes con tormenta, ¿no? Lo cual también está previsto. Entonces, cuanto mayor es el fenómeno, como un frente es mucho más, digamos, una formación mucho más más organizada, ¿no? De eso, pues es más fácil que los modelos las cojan bien que las tormentas, que dependen mucho de la condición en ese momento, y por supuesto varios días, pues puede variar, ¿no? Pues es más fácil que varíe que en una situación frontal, ¿no? Uh-huh. Pues entonces el frente es muy activo.
Vale, entonces hablamos de jueves y viernes con la posibilidad de que llueva por esas tormentas, que es más complicado de confirmar a esta hora de lunes, pero en fin, jueves y viernes puede que llueva. ¿De las temperaturas cómo vamos ahí?
Las temperaturas estos días van a bajar bastante con relación a justamente a mañana, que va a ser el día de más temperatura de la semana, que tenemos alrededor de 24 grados de máxima en la capital, pues bajará a 17, 18 grados el jueves y el viernes, ¿eh? Es decir, un poco por debajo realmente de la media, pero lógicamente un día con nuboso y eso no es porque haya una masa muy fría que entre ni nada de eso, sino por la nubosidad, ¿no?
Fundamentalmente. Claro, el sol calienta menos.
sí.
Vale.
Y luego ya el sábado y el domingo, pues si es difícil predecir el viernes, el sábado está inestable, pues bueno, puede ser, puede, hay menos probabilidad de que llueva ya el sábado, por lo que parece, según dicen los modelos, pero tampoco podemos desecharlo, pero vamos, realmente no dan ahora mismo los modelos que llueva el sábado, pero habría que mantener, digamos, los modelos, un tipo de modelo, otros que no son estadísticos te dan alguna posibilidad. Pero vamos, esperamos ya para el sábado y el domingo recuperación de las temperaturas, ¿no? Que volveremos al domingo a 23 grados por ahí, es decir, que hace unas semanas con vaivenes en cuanto a temperatura y con también con respecto a la precipitación, lógicamente.
Tenemos casi de todos, así que si el hombre del tiempo le pregunto yo, José María, ¿cuándo pongo las tres lavadoras que debería poner? Mañana martes.
Mañana martes, en todo caso, sí, de todas formas, porque los demás llevan hace bastante húmedo.
Bueno, pues mañana martes, día de lavadoras. Por cierto, en abril aguas mil, ¿esto tiene algo que ver con Málaga? ¿Hay algo de cierto en ese refrán que tenga que ver con Málaga?
Bueno, sí. Sí, digamos que vuelve a ser más inestable y con más posibilidad de precipitaciones y con, bueno, la precipitación también media es más alta en abril que en marzo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que les puede pasar el máximo de precipitación en la provincia, que es diciembre, enero también llueve relativamente bastante, aunque un poco bastante irregular, ¿no? Y luego ya digamos que hay otro máximo de precipitación en esta fecha, en el cambio de primavera. El cambio, bueno, que se nota, la primavera ya ha cambiado, pero cuando se nota meteorológicamente, casi es más en abril que en marzo en cuanto a precipitaciones, ¿no? Es más revuelto.
Pues ojalá llueva, que nos hace falta y que el campo se pone precioso. José María Sánchez de Laulé es el hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Gracias, José María. Buena semana.
De nada, buena semana.
Si pasas por calle Larios, bueno, ya no verás las fotografías de Eduardo Nieto, de los tronos de la Semana Santa de Málaga, fotografías de casi 2 metros de altura, que nos ha hecho soñar con que los tronos estaban procesionando, una exposición de esta casa de COPE Málaga que ha sacado los tronos a la calle. Muchos de nuestros oyentes han participado en un concurso al que invitábamos que hicierais a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ahí en nuestra web pues pusimos todas las fotografías que también se podían ver en calle Larios, y los oyentes tenían, y los usuarios de internet tenían que votar por su foto favorita. Bueno, la imagen que más votos ha recibido es la del Cristo de Mena. Y entre todos los participantes del concurso que han votado esa imagen, que ha coincidido con otra muchísima gente en elegir el Cristo de Mena, pues entre todos hemos hecho un sorteo y el nombre del ganador es Juan Ramón Montalvo Borrego. Juan Ramón Montalvo Borrego, al que, por si acaso no nos está escuchando en esos momentos, escribiremos al correo electrónico, por supuesto, para decirle que se va a poder ir con un acompañante a pasar 2 estupendas noches en el complejo turístico La Garganta, en El Chorro, y además allí tendrá un sobre a su nombre que pone 2 entradas para hacer el Caminito del Rey.
Ahora sí, parece que ya empiezo a entender. Las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel. Y todo lo demás empieza donde acaban mis pies. Después de mucho tiempo aprendí que hay cosas que es mejor no aprender. El colegio poco me enseñó. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo, a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal.
Estás escuchando COPE Más Málaga a través del 97.1 de FM. A lo mejor lo haces a través del 882 de Onda Media. Por supuesto, tienes la opción de hacerlo a través de tu móvil, de la app de COPE. Qué fácil es de utilizar la app de COPE. Te la debes descargar, que es gratuita. Y, por supuesto, lo puedes hacer a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después volvemos. Entre otras cosas, te vamos a contar las actividades que han programado para esta primavera desde el Centro Cultural de la Diputación, La Térmica.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 5 minutos. Mi nombre es Mónica García. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE Más Málaga. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Allí se encuentra mi compañero Emilio Guerrero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes desde la redacción central, por fin, Mónica, de los estudios de la cadena COPE, que últimamente no nos vemos. Bueno, fin de semana exitoso para el Málaga Club de Fútbol. Venció 0-1 frente al Club Deportivo Lugo. Valió un golazo de falta de David Lombán. El Málaga se queda muy cerquita ya de tener la salvación matemática una temporada más en segunda división. El equipo ya prepara el partido este próximo fin de semana frente al Albacete, donde podía dejar zanjada ya la permanencia prácticamente de manera definitiva. En cuanto al baloncesto, este fin de semana no ha habido partido de Liga ACB. El Unicaja de Málaga ha entrenado durante estos días, hoy de jornada de descanso, y el sábado tiene un partido fundamental para estar en los playoffs por el título. Se va a medir al Moraván Andorra. Y la gran noticia, Mónica, de este pasado fin de semana la protagoniza la chica del Clínica Rincón Costa del Sol de balonmano femenino, que se han clasificado para su primera final europea, en este caso del torneo de la IHF European Cup. Tenían que defender una renta de 5 goles frente al Atlético Guardés, y no solo no la defendieron, sino que además ganaron el partido por 21-19, así que tendremos a un equipo malagueño jugando una final europea frente al Lokomotiv de Zagreb el 2 y el 9 de mayo. Todavía no sabemos si se va a jugar primero en Zagreb y luego en Málaga, pero el 2 y el 9 de mayo un equipo malagueño, las chicas del Clínica Rincón Costa del Sol, van a jugar una final europea.
Qué bien, pues ahí estaremos pendientes a las retransmisiones y a todas las imágenes y todo. Emilio, a las 3, todo
ahí
el deporte.
Hasta luego.
Gracias. No sé si, necesitas la ayuda de Credial. Pues te pongo un ejemplo. Ellos son especialistas en reunificar deudas, por ejemplo, las hipotecas, el préstamo ICO, empeños de vehículos, capital privado, préstamos personales, leasing, renting. Bueno, si crees que ellos te pueden ayudar, asómate a su página web. Están en credialpes.es. Te puedes pasar por sus oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23, en la capital, o puedes informarte por teléfono. Es un teléfono gratuito al que puedes llamar 900-234-235. 900-234-235. Hoy queremos acercarnos al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga para conocer su labor y cuál es la situación actual de sus miembros en esta época tan complicada para todos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Tú que eres el perita dime. De la radio.
vaya, siempre sacándole puntita. Yo soy el perita de la radio. Vale. Bueno, pues vamos a seguir siendo perita y vamos a ofrecer a los oyentes algo de información sobre lo que estamos hablando. Porque es probable que muchos de nuestros oyentes, entre los que yo me incluyo, no tengamos muy clara la importancia de esta profesión en nuestras vidas. Pero hoy vamos a intentar descubrirlo. Lo que sí es cierto es que este colectivo lleva integrado en nuestra sociedad desde hace más de 150 años y están presentes como colegio profesional en cada una de las 8 provincias de Andalucía.
El decano del Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales aquí de Málaga, presidente de esta entidad además en Andalucía, es José Zayas López. José, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta es de nota. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un perito y un ingeniero técnico industrial?
Bueno, pues no hay ninguna diferencia, puesto que fue el paso de el nombre o de la designación del título de perito a continuación de la renovación de planes de estudio, pues pasamos a ser ingenieros técnicos industriales. Y próximamente, pues desaparecerá o prácticamente ha desaparecido y serán graduados en ingeniería técnica industrial. Ajá. El título va adaptándose a los planes de estudio que vamos teniendo.
Ajá, pero en el fondo es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. Perito, ingeniero técnico industrial, graduado en ingeniería de la rama industrial, que es la formación que actualmente se hace, es lo mismo. El tema de atribuciones, pues hay unas especialidades que se diferencian, pero ya eso como diría tal, ya es para nota, ¿no?
Ya es de...
Porque como hay tantos graduados, pues hay unos que sí están según una orden que tienen atribuciones y otros que no. Pero ya eso...
demasiada letra pequeña ya, muy específica. Pero yo, ¿cuándo voy a necesitar la labor de vosotros? O sea, ¿vosotros en qué momento de nuestras vidas os vamos a necesitar?
Pues a nosotros tenemos una actividad, que es el ejercicio libre, que es, eso sí que es solamente para los compañeros que están ejerciendo proyectos por montar su oficina técnica profesional, en la que se dedican a hacer proyectos desde una apertura de un local comercial o de una tienda a una gran industria, cualquier legalización, tanto de industria como de comercio grandes y tal, requiere un proyecto y una legalización, que es nuestra actividad principal dentro de el ejercicio libre, que digo, cubre todo eso. Después, por supuesto, el ingeniero técnico industrial está presente en todas las empresas, en temas industriales y en temas financieros. Tenemos un campo muy abierto, de hecho, yo creo, si no el único, de los únicos en el que no existe el desempleo en nuestra actividad. De las carreras con casi desempleo cero.
Bueno, pues eso está muy bien. Don José Zayas, por cierto, vamos a adentrarnos un poquito más en el colegio, si le parece. ¿Qué servicios son los que ofrece habitualmente el colegio a sus miembros y en qué medida ayudáis al reciclaje de los profesionales de este sector?
Pues nosotros, los servicios que damos a los colegiados, por supuesto, como he dicho antes, el ejerciente libre, su visado de sus proyectos y sus trabajos, que van visados por nuestro colegio, y después todo el tema de bolsa de trabajo, el tema de formación de posgrados, continuamente se están haciendo formaciones directamente en nuestro colegio, y hoy con los medios que tenemos y el sistema online, pues todo el tema de formación, pues desde el Consejo General nuestro, que está centralizado en Madrid, pues también hay continuamente cursos de formación a ámbito nacional, en los que, al tener en cuenta que al ser un colectivo, preeminentemente tenemos un cambio de normativas continuo y tal, pues necesitamos una formación continua y una adaptación a la legislación actualizada, que como ustedes bien saben, pues continuamente nos están cambiando. Aquí las leyes nos están cambiando un día sí y otro también, ¿no? Y entonces pues tenemos que estar al día en ese campo también, ¿no? Y los colectivos de funcionarios, compañeros nuestros que son funcionarios o compañeros que están en la enseñanza, en la universidad y tal, pues la formación continua de todos los colectivos que cubrimos.
¿Y al público en general qué tipo de asesoramiento se le da cuando acude a vuestro colegio?
Nosotros el asesoramiento que nos viene, cuando vienen muchos que te piden técnicos, te piden o bien, porque la relación en particular del colegio con el ciudadano es para el que nos solicita un técnico para una actividad determinada, un señor que quiere montar una pequeña fábrica o gran fábrica o que quiere tal, y nos piden asesoramiento de técnico, pues le damos el grupo de técnicos que cumple con los requisitos para que él elija al técnico que crea conveniente en cuanto a esto, ¿no? Y después, bueno, pues el servicio normal de cualquier otro colegio que tenemos que atender, pues si hay alguna contradicción entre algún técnico y algún ciudadano, bueno, pues somos los que intervenimos en este tipo de conflictos para solventarlos, que por suerte no hay apenas ninguno, ¿no? Pueden contarse con los dedos de la mano que cada año haya una o dos reclamaciones, pero bueno, son temas normales, pero que no
son frecuentes.
Es exacto. El servicio de dar o dar facilidad a los compañeros tanto para mejora de trabajo dentro de la bolsa de trabajo o para que le pongamos en contacto con técnicos para diferentes tipos de trabajo, legalizaciones de actividades o de tal, eso sí es más continuo y continuamente estamos recibiendo solicitudes del ciudadano.
Hoy queríamos conocer un poquito cuál es el papel de los peritos, ingenieros técnicos industriales, esa profesión prácticamente sin paro. Lo ha dicho el decano del Colegio Oficial aquí en Málaga y el presidente de esta entidad en Andalucía. Él es José Zayas López, con el que hemos estado un ratito en antena. José, muchísimas gracias y a cuidarse. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
A la próxima, Dios.
Oye, Pedro, esta tarde a las 4:30, buenas tardes en Málaga, ya con normalidad.
Ya con normalidad y ya como es habitual, los lunes tendremos nuestra sección de la música de tu vida. Hace muy poquito la tuviste en tu tertulia de mujeres. Me refiero a Cristina Moreno, la directora del Museo Alborania Aula del Mar. Hoy le hemos pedido que bucee en las canciones que han marcado su vida y esta tarde a partir de las 4:30 nos va a contar qué música le ha marcado.
Vale, ¿tú quieres que te haga un día la gestión con Rosa Francia y que te diga la mujer, la música que ha marcado la vida de la mujer del alcalde, esas veces encantado. Que el alcalde la sacaba a bailar y esas cosas?
Yo estaría encantado, sobre todo porque como ya tenemos la lista de la música que ha marcado la vida del alcalde, a ver si son coincidentes.
Si coincide,
¿no?
Pues te hago la gestión, por ejemplo, este jueves, que le recuerdo a los oyentes que volvemos, como siempre, con la tertulia de mujeres a partir de la 1. Pedro González, te mando un beso hasta las 4:30 de la tarde.
Venga, gracias, igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga. En Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
¿Te gusta el mar, navegar y los barcos? Tu licencia de navegación en tan solo 6 horas, en cursos individuales o en grupos de 4, desde tan solo 99 euros. Más info, escuelanauticalamardemálaga.com.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Déjame que te recuerde que desde COPE Málaga para toda la cadena realizamos La Noche de Adolfo Arjona. Puedes pasarte por la página web del programa cope.es/La Noche de Adolfo Arjona. Si esta pasada madrugada, por ejemplo, te has perdido el programa. Anoche hicimos un ejercicio muy musical, repasar la vida personal y sobre todo la trayectoria profesional de artistas españoles que han triunfado internacionalmente. Artistas pues como Alejandro Sanz, como Juan Magán o como Enrique Iglesias.
El despegue definitivo de Enrique fue en el año 1999. Cuando lanza su primer disco en inglés. ¿Cómo consiguió abrirse camino en el mercado anglosajón?
Bueno, pues está claro que se abrió camino primero por su talento, antes que nada, porque tenía un talento descomunal, tenía un talento fuera de lo normal y lógicamente luego porque tenía el apellido Iglesias y Preisler, que eso le abrió un poquito más las puertas, pero si no es por su talento, no le habrían abierto las puertas.
Fíjate que en el año 99, cuando lanza su álbum debut en inglés, el tema Bailamos, sí. Quiso el mismísimo Will Smith que se incluyera en la película aquella de Wild West. Sí. Eso fue un empujón a su carrera, sin duda.
Bueno, eso fue un empujón a su carrera porque Enrique Iglesias, si por algo destaca, es por ser un adelantado a su tiempo, ¿no? Cuando en la época en los que en los Ricky Martin, en los Chayanne, ¿no?, que estaban en esa época y parecía que era lo más destacado a nivel mundial, él, con Bailamos, rompe y es un producto español hecho con artistas españoles, con músicos españoles, y se mete en la vorágine de esos Chayanne, de esos Ricky Martin, ¿no? Se mete en lo que era Puerto Rico, y era español, era Enrique Iglesias.
Fíjate, después de los atentados de septiembre en Nueva York, hubo un concierto con las grandes estrellas, no solamente norteamericanas, hablamos de las grandes estrellas universales. Allí hizo una versión. Campos, ese corte 04, ¿cómo suena, Enrique Iglesias? ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pedro, el éxito casi al instante que tiene Enrique Iglesias, supongo que él, de alguna manera familiarmente, culturalmente, en casa, era un tipo que sabía del éxito y que, por tanto, al menos tenía el espejo de su padre, en fin, la notoriedad de su madre, para saber cómo se gestiona el éxito. Pero, ¿él cómo asimiló esa situación de éxito de manera casi instantánea?
Bueno, él lo asimiló, y esto te lo puedo decir de primera mano, porque por la educación que recibió. Él nunca se lo creyó, nunca se lo creyó. Él siempre ha sido y es una persona humilde que dice perdón, por favor y gracias dentro de su equipo. Y entonces, el que llegue a tener tanto éxito a nivel mundial, te puedo decir, Adolfo, como curiosidad que muy poca gente sabe, es que es el primer latino en llenar 3 veces seguidas el Madison Square Garden. Es decir, todo ese éxito, ¿cómo lo asimila? Lógicamente, porque tiene la cabeza muy, muy bien amueblada.
Pues artistas que repasábamos anoche su trayectoria profesional, en la noche Adolfo Arjona, ya te decía, Alejandro Sanz, Juan Magán, Enrique Iglesias y también Rosalía, reconocida internacionalmente. Escucha solamente un poquito de la conversación con la experta.
¿Qué hay de los rumores de que Rosalía tiene un gran apoyo en la familia Kardashian para su carrera musical? ¿Hay algo de cierto en esto?
Pues a ver, sí que es verdad que le han hecho un poquito de publicidad, sobre todo con todo el poder que tienen las redes sociales ahora mismo. Su éxito, sobre todo Malamente, se hizo muy viral en Estados Unidos, gracias también a la familia Kardashian, que tienen todos los miembros una barbaridad y de seguidores, y allí son auténticos influencers, bueno, allí y en todo el mundo. Entonces, pues siempre la promoción viene bien, y no solamente ellos, sino que grandes iconos estadounidenses conocidos mundialmente, indirectamente han hecho un poquito de padrinos de Rosalía y han llevado a que sea conocida en muchísimos rincones del mundo.
Uh-huh. ¿Tú tienes la impresión de que ha creado escuela a pesar del poco tiempo que lleva en el mundo de la música? Quiero decir, ¿tiene ya enormes cantidades de fans e incluso imitadores?
Sí, de hecho, por ejemplo, todo el tema de la fusión de sonidos que comentábamos antes, en ella se han inspirado otros artistas internacionales, como por ejemplo Billie Eilish, que ahora mismo también es una cantante que está muy, muy en el top. Y bueno, no solamente en su estilo musical, también en lo que es su apariencia física, con sus looks, también muchos de ellos polémicos. Porque también se le acusa en determinadas ocasiones de jactarse de que tiene un altísimo nivel de vida, pero esas uñas, bueno, todo lo que tiene que ver con su aspecto y con su estilo ha marcado todo un antes y un después, no solamente musicalmente.
cope.es/la noche de Adolfo Arjona. Sí, anoche te perdiste el programa desde Málaga para toda la cadena. Acércate. Con la llegada de la primavera, del buen tiempo, pues a todos nos da por aprovechar más el día, hacer actividades que a lo mejor durante el invierno, oye, pues no da un poquito más de pereza. Actividades y cursos online y también presenciales que nos proponen el Centro de Cultura Contemporánea de la Diputación Provincial de Málaga, La Térmica. Su director es Salomón Castiel. Salomón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, Salomón, ponéis en marcha una serie de cursos, de actividades para la primavera en la que ya estamos. Destácame, pues no sé, alguno que a ti te llame especialmente la atención, de estos que se pueden seguir de forma telemática, a través de internet.
Bueno, hombre, ya que se menciona la pandemia y la eclosión un poco de todo lo verde, el cultivo de, bueno, de tener un huerto en casa, a la admiración y al cuidado de las plantas, pues hay un curso, especialmente la térmica, sobre jardines verticales, ¿no? Que imparte el paisajista Abel Sambric, y creo que, bueno, está en la línea un poquito de una de las aficiones que se ha desatado en la pandemia, ¿no? El tema de las flores y todo lo verde ya existía antes, pero no desde luego la dimensión de ahora. Por centrarme en algo específico y relacionado con el tiempo que nos ha tocado vivir, pues quizás también, que ahora que tenemos un poquito más de tiempo libre sobre el papel, pues un curso sobre joyas y piedras que va a impartir Jorge Rocas, que es diseñador y profesor del Centro de Estudios de Joyeros de Madrid, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo diría que hay cursos, pues bueno, para ejercitar el tiempo libre, por decirlo de alguna manera, en casa, y luego pues hay también actividad presencial, que también es importante, porque hombre, todos los centros culturales de Málaga aspiramos a retomar en la medida que nos dejen la normalidad presencial, ¿no? Que ahora pues ha sido lamentablemente muy reducida, ¿no?
Salomón, me hablas de jardines verticales, joyas, cursos de joyas y piedras, todo esto online. ¿Es fácil?
Sí.
¿Es fácil seguir un curso de jardines verticales a través de internet?
Bueno, nosotros tenemos la experiencia de llevar, antes de la pandemia, yo ya trabajaba mucho el tema online y la respuesta del público ha sido cada vez mayor desde entonces y ahora mucho más, por supuesto, ¿no? Hay que tener en cuenta que los inscriptores de estos cursos saben que están usando el medio digital y evidentemente adaptan los contenidos y lo que tienen que enseñar al medio, ¿no? Si me preguntas que desde luego, pues no sé si es más adecuado hacerlo online, pues yo
es lo que hay.
Te diría que sí, pero vamos, no nos queda otra que adaptarnos al tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no?
Me hablabas de cursos también presenciales para actividades para esta primavera. De los presenciales, destácame alguno.
Bueno, los presenciales, hay coordinadores de cursos que llevan tiempo con nosotros y que siguen su actividad, como Chus Gutiérrez, que va a hacer una mesa de debate sobre la visibilidad de las mujeres en los medios de comunicación, y antes se va a proyectar un documental. Como no, Antonio El Pipa, que es uno de los lujos que tiene la técnica, que va a retomar sus cursos de flamenco básicos para que la gente empiece a bailar. Hay también una gran propuesta de moda, de talleres. Sí, sí, ya te estamos hablando de lo presencial. Por supuesto, la cocina, como no, ahora que hablamos un poco del tiempo libre y de la inquietud por aprender cosas. Por ejemplo, pues el curso que va a dar el cocinero del restaurante Fideo Ramen, que es el chef que se llama, perdón, que se llama Francisco Rascado Martín. Hay un curso también del ámbito de la cocina vegetariano que va a dar Pepe Kitchen. Yo creo que ten en cuenta que hay más de 30 cursos y talleres. Lo mejor es que el oyente, el aficionado, se asoma a nuestra página web y lo va a ver con detalle, ¿no?
Latermicamálaga.com, en esa página web, y me puedo inscribir. Me puedo informar, por supuesto, me puedo inscribir de forma gratuita, ¿no, Salomón?
Algunos sí, otros no. Generalmente todos estos cursos no son gratuitos, pero sí que hay alguno en el que se puede acceder de manera gratuita, como decías tú antes, ¿no? Evidentemente todas las conferencias sí que lo son, ¿eh? Por supuesto, estamos hablando de cursos y talleres donde el alumno, desde que empezó la técnica, paga una pequeña matrícula, que es una manera también de asegurarnos de que el aforo responda a las peticiones y que haya interés, efectivamente.
Latermicamálaga.com, ahí pueden encontrar toda la información, porque hay inquietud en aprender cosas. Eso también lo hemos aprendido en la pandemia. Salomón Castiel es el director de La Térmica. Cuídate, Salomón. Un beso fuerte.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. ¿Qué más que darte amor? Yo quiero regalarte el azul de los días. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida. ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Yo pago con mi alma sin temor a nada. Yo te doy mi vida. Eternamente yo te inventaría. Como están tantas otras melodías. Para no faltarte si te falto un día.
Enseguida vamos a llegar a la 1:30 de la tarde. Te voy a dejar con el espejo de la iglesia. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de lunes. A las 3, el deporte con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30 llega Pedro González, que te quiere dar las buenas tardes, Málaga. Para que todo funcione las 24 horas, Javier Campos y Enrique Ortiz. Recuerda también que en cope.es/Málaga y nuestras redes sociales no dejamos de contarte historias y noticias. Yo te espero mañana a las 12:30.
Media.